10:30 de la noche, 2 de abril del año 33. El lugar donde nos encontramos es Jerusalén. Nos acercamos lentamente hasta uno de los montes en la parte este, el Monte de los Olivos. Nuestro viaje se detiene en el huerto de Getsemaní, conocido por los lugareños por el exquisito aceite de sus olivares. La oscuridad oculta a un grupo de hombres sumidos en el silencio que cumplen la tradición de pasar la fiesta sagrada judía en Jerusalén. Uno de ellos, separado del resto, medita. La luz de la luna ilumina su rostro. Sí, es Jesús. Durante los próximos minutos seremos testigos de los últimos momentos de su vida, las últimas horas que dejaron una honda huella en la humanidad. Es la Pascua judía. Jesús y sus seguidores han pasado una semana muy activa predicando en Jerusalén, lo suficiente como para acrecentar su popularidad y el temor de las autoridades políticas y religiosas. Sus prodigios son pruebas de las palabras que hablan de la llegada del Hijo de Dios y su misión de cambiar el mundo. Jesús, esa noche, sabe que su fin está cerca. La presión por la angustia y el estrés que soporta es tan intensa que por los poros de su piel sale sangre. Ese sudor de sangre recibe el nombre de hematidrosis. Es el resultado de una contracción extrema de los vasos sanguíneos de la piel. Aparecen hemorragias en las glándulas sudoríparas. El rostro de Jesús y sus ropas están empapadas. La pérdida de líquido causa deshidratación en el cuerpo de Jesús. Su rostro muestra el nerviosismo de reo que espera la llegada de su final.
En el huerto se plasma todo el drama, primero el drama personal que él vive, y lógicamente lo vive en oración, en relación con Dios, el Dios que le da sentido a su vida, y en ese contexto, pues el discípulo Judas, con un grupo de levitas o de guardia del templo y posiblemente, según la versión de Juan, ya incluso soldados militares romanos, detienen a Jesús. De todas formas, extraña que no le lleven al gobernante romano, sino que le lleven a la autoridad religiosa. Se supone que si va a ese huerto es porque algún amigo le permite ir a ese huerto, pues son propiedades privadas, son propiedades privadas. De todas formas, tal como está hoy localizado históricamente los lugares, implica bajar de la zona alta de Jerusalén, atravesar el barranco y subir a la ladera contraria. No es largo el camino, pero supone un espacio de movimiento, pero con lo cual se distancia de la ciudad.
Hemos escuchado al profesor José Antonio Rodríguez Roca, profesor de origen del cristianismo y de cristología en el Centro Teológico de Las Palmas, que a lo largo de todo este relato nos irá ilustrando y precisando algunos comentarios acerca de las últimas horas de Jesús. La tensa calma se interrumpe con la llegada de un destacamento de soldados romanos reforzados por guardianes del templo. Sus duras sandalias pisotean la fértil tierra, alejando los rumores de la noche con su ritmo marcial. Avanza en la oscuridad una fila de antorchas, siniestra procesión de la muerte. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Judas, indica el camino a la lengua de fuego que asciende por el monte. Cuando llegan al huerto, Judas se adelanta y después de ver a su maestro, lo descubre con un beso. Los soldados avanzan con la intención de detener a Jesús. Sin embargo, se encuentran con la oposición de sus seguidores, que se defienden con lo que tienen a mano. El tumulto es rápidamente sofocado por los romanos. Entre la confusión, la gente corre dejando heridos y algún muerto tras de sí. Jesús, junto a un puñado de seguidores, es apresado. los zarandean e inmovilizan. Ante la violencia desplegada por los romanos, Jesús reprocha, echándoles en cara su cobardía por esperar a la noche para detenerle como un maleante. Los militares tienen unas órdenes muy claras: llevar a Jesucristo ante el templo, donde le espera el Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote.
El Sanedrín era el órgano de gobierno del pueblo judío. Estaba compuesto por las dos grandes, comillas, partidos de la época, que eran los fariseos y los saduceos. Por lo tanto, también, al estar los saduceos, estaban todas las fuerzas terratenientes de la época, ¿no? O sea, también todos los ricos. Eso es el Sanedrín, o sea, un órgano con autoridad de una especie de gobierno de autonomía. ¿Por qué? Porque este país está gobernado por una potencia mayor, Roma. Entonces le da la libertad que la potencia quiera permitirle. Entonces el Sanedrín tiene unas ciertas facultades, pero no todas. Entre ellas está el debate: ¿el Sanedrín tiene facultad de pena de muerte? Parece que no. Pero vuelvo a decir otra que insinué antes, que es que si el Sanedrín está compuesto por saduceos y fariseos, y los fariseos no están, luego no juzga a Jesús el Sanedrín, sino una parte del Sanedrín.
El condenado se somete a una farsa de juicio. Ante la insistencia del sacerdote y sus acompañantes en sacarle a Jesús una de sus blasfemias como una cínica demostración de su culpabilidad, este le responde dando las palabras que ansiosamente buscan: «Soy el Hijo de Dios».
¿Qué es un blasfemo? Pesa, más aparece en el argumento, en los evangelios y todo. Bueno, estrictamente, blasfemia es pronunciar el nombre de Yahvé, y en ningún lado vemos Jesús pronunciando el nombre de Yahvé. La blasfemia es no decir el nombre de Dios en vano, ni decirlo. En aquella época incluso no se pronuncia el nombre de Yahvé, está prohibido, ¿eh? Pero en algún sitio Jesús pronuncia el nombre de Yahvé. ¿Algún banano lo pronuncia en vano? Menos. Entonces, estrictamente no vale. Algún autor dice, bueno, es que lo blasfémico es la vida, es decir, un comportamiento raro, ¿no? Entonces, por lo tanto, es blasfémico. Bueno, así habían otros casos. Tenemos incluso, una especie de profeta que anuncia contra el templo, ¿y qué le hacen? Le dan una jarta de palo y lo tiran a su casa, pero lo matan. ¿Entiendes? Entonces, ninguna razón es suficiente. Ahora bien, tú las unes todas y caes en el convencimiento de que hay que matarlo. Pues la más importante de una sería la blasfemia. También podrías hablar del desacato al tribunal. Jesús, cuando le preguntan, no contesta. Entonces, otra causa: falso profeta, atentar contra el templo de Jerusalén, pervertir la interpretación religiosa, etcétera, etcétera. Una vida poco piadosa, no hay una, está por las calles, se une con los pecadores, luego es un impuro. Hay un cúmulo de razones que dice, por todas juntas, sí. Pero es que además a todas esas juntas tienes que añadir un marco muy importante: la razón política. ¿Políticamente es conveniente eliminar a este hombre? Sí. Es otra razón. De hecho, cuando las autoridades judías trasladan la causa ante el tribunal romano, no dicen nada de las razones religiosas por las que ellos creen que debe morir, sino lo convierten en razones políticas. No pagar el tributo al César, rebelión contra la autoridad, que el pueblo se levante, eso un poder político lo entiende enseguida. Si ante Poncio Pilato llegan las autoridades judías y dicen, ¿por qué este es un falso profeta? Poncio Pilato dice, ¿y en qué? Ahora si tú dices, es que este no te va a pagar impuestos, este va a levantar el pueblo contra el poder romano. Eso sí lo entiendo, ¿no? Entonces, por razones políticas, la última. Porque es que, en definitiva, religión y política no se pueden separar.
Una vez sentenciado, los acusadores descargan su ira golpeándole, abofeteándole, escupiéndole, burlándose de él. Esa es la respuesta a su osadía, la de presentarse en Jerusalén como el Mesías, el rey de los judíos, cuestionando y desafiando al poder religioso establecido. Ahora, le recuerdan con crueldad sus palabras, sobre todo aquellas que pronunció cuando profanó el templo. Uno de los golpes con un bastón le ocasiona una rotura en el cartílago de la nariz, su deformación y una sangrante hemorragia. Los sacerdotes, cansados, dejan ensañarse con su víctima y se retiran. Jesús es encerrado en una de las cámaras del templo. Este breve descanso sirve para que recupere parte de su aliento y calme el dolor causado por la paliza. Se encuentra en un estado de shock. El corazón late con arritmias, tiene escalofríos. El metabolismo, debido al estrés, acelera echando manos de las reservas de proteínas. Vuelve a perder bastante agua por el sudor. Siente sed y hambre. Cercana, presiente la muerte. Al amanecer, un sacerdote entrega a unos guardianes del templo el acta que culpa a Jesús de alterar el orden y causar problemáticos enfrentamientos. Los guardianes llevan a Jesucristo ante la autoridad romana con la denuncia. El camino es acompañado por un intenso amanecer primaveral. Vivas tonalidades de rojos y amarillos colorean el cielo matutino. La pequeña comitiva llega hasta el palacio de Herodes el Grande, y donde reside el prefecto de Judea, Poncio Pilato. Allí entregan a los romanos, al ajusticiado, para que reciba su castigo. Jesús es conducido a una celda. Entre los presos encuentra a algunos de sus seguidores, lo que recibe con alegría. Eso le reconforta momentáneamente. Después, una tensa espera.
Dos cosas yo diría de la imagen histórica de Poncio. Una sería, era un hombre bien formado, pertenece a la orden de caballería del ejército, o sea, una cierta élite del ejército, con lo cual este señor tiene formación y capacitación, por eso incluso le mandan un cierto gobierno. En otro momento, más adelante, van a venir gobernadores a Palestina, que son malos, muy mal formados, porque bajan el rango de exigencia. ¿Entiendes? Pero ahora no, estamos en los órdenes altas de caballería, luego su formación es indudable, ¿no? Indudable. Eso por un lado. Por otro lado, el tono déspota, no solo por ser militar, sino porque su estilo personal, por lo visto, por los datos que tenemos, era bastante despótico en su comportamiento, ¿no? Interviene y lleva la falta de sensibilidad total contra el pueblo, las águilas romanas, roba en el templo, ¿me entiendes? Apalea quien tiene que apalear, ¿no? Entonces simplemente cuando viene un señor que dice contra Roma, él no tiene que estudiar nada ni ver nada. Sumadísima causa, pena de muerte, y no hay más rollo ni tal de enfrentamiento. Un dato más que lo corrobora es que Poncio Pilato fue destituido de su cargo por déspota, por el emperador. Bueno, más bien por el gobernador de Siria, pero le quitan del cargo y lo destierran a las Galias. ¿Por qué? Por ser muy político y muy blando. Todo lo contrario. Pero duró mucho tiempo. Eso es significativo, ¿eh? Mientras a Roma le interesó, pues el Pilato estuvo allí.
Pilato, en sus labores de juez, ordena al carcelero que empiece a dejar salir uno a uno los presos cuyos nombres están escritos en el pergamino que le da. Su carácter severo y antisemita, de un hombre curtido por la dura experiencia, lo hace no dudar a la hora de infligir las más duras penas o apagar, usando todos los medios, cualquier conato de levantamiento. Este es otro día más de aburrido trámite burocrático. Sus ayudantes se esfuerzan por hacerle perder el menor tiempo posible a la hora de darle los datos de cada uno de los presos. Pilatos mira la lista y a continuación en voz alta dice un nombre. Sus ayudantes responden con 3 o 4 datos sobre el caso y a continuación el reo aparece. Tras un breve interrogatorio, dicta la sentencia. Con celeridad despacha su particular clientela y entonces llega el turno de Jesús, Poncio pronuncia su nombre en voz alta, pero el problema es que existen dos personas que se llaman igual. Los ayudantes dicen que hay dos acusados con ese mismo nombre, lo que parece haber sido producido por una confusión. El caso es importante, ya que consta como cabecilla de un grupo sedicioso, algunos de cuyos miembros fueron juzgados ese día. Poncio conoce el caso porque el día anterior había ordenado realizar la detención de Jesús y algunos de sus seguidores, después de ser alertado por unos sacerdotes a los que prometió su apresamiento y entrega. Así que mandó a llamar a esos sacerdotes para que identificaran a la persona que estaban buscando.
Barrabás aparece como alguien que ha tenido una revuelta en esos días, que no dicen cuál, todo el mundo la conoce, porque todo el mundo parece que la conoce, pero nosotros que leemos el texto 20 y tantos siglos después, ¿de qué están hablando? Pues no sabemos, porque no tenemos datos, pero hablan de una revuelta. ¿De cuál? No, ni fecha, ni localiza, y por Flavio Josefo, que es un paralelo muy bueno para ver, no nos dice nada, entonces no sabemos de qué revuelta hablan. Y después que encima el líder, diríamos, de la revuelta se llame Jesús, hijo de Abba, todavía más complicado. Todavía lo tenemos más complicado, porque hay un paralelo. Es posible, ¿por qué no? Se podría llamar así, y por eso tiene que distinguir. Uno es Jesús el Nazareno y otro es Jesús el de Barrabá. Entonces, por eso incluso Pilato tiene que preguntar cuál de los dos. Claro. ¿Cuál es dos? Porque no sé cuál de los dos es.
Una vez localizado el verdadero Jesús, Pilatos decide hacer caer todo el peso de la justicia sobre él. Lo atemoriza mientras hace un repaso de las infracciones de la ley que lo han llevado hasta allí. Jesús no responde. Sabe que solo le queda un camino. Pilatos le pregunta si verdaderamente se cree el rey de los judíos, a lo que Jesús responde afirmativamente. La poca paciencia del procurador romano llega a su fin y le impone el castigo de la crucifixión. Antes, debe pasar por el pretorio, en el centro del palacio, en donde es sometido a un escarnio. Jesús es desnudado y atado por las muñecas alrededor de una columna para someterlo a una flagelación. Dos fornidos verdugos aparecen, armados con sus látigos con los que lo azotan. Hacen llover sus golpes alternativamente en la espalda, desde los hombros a las rodillas. Cada flagelo estaba formado por 4 o 5 correas de piel de cuero que acababan en esferas de plomo o huesos pequeños. Las heridas provocadas eran similares a las producidas por quemaduras debidas a los desgarros de las bolitas y huesos. Las profundas heridas abiertas en la piel llenaron de sangre el cuerpo de Jesús. Algunos de los golpes desgarraron tanto su epidermis que abrieron brechas en músculos, originando una mayor pérdida de sangre. La hematidrosis sufrida anteriormente por Jesús incrementó el dolor al hacer más sensible la piel. A esto hay que unirle la falta de alimento, descanso y abuso físico y mental. Todo ello debilitó bastante a Jesús. La flagelación tenía como objetivo acelerar la muerte de los que iban a ser crucificados. en algunos casos, la excesiva pérdida de sangre podía producir una mortal hipertensión o un paro cardíaco. Los soldados romanos se concentraron en un gran número alrededor del condenado. Para ellos, aquellos castigos eran un espectáculo. Una vez que Jesús fue liberado de la columna, jugaron con él. Entre golpes y risas, ataviaron al Mesías con una túnica de color púrpura. Le dieron una caña por cetro y en su cabeza colocaron una corona de espinas cuyas puntas atravesaron su cabeza, abriendo heridas por las que salían pequeños hilos de sangre. Ataviado de esta manera, se arrodillaba ante él, burlándose al llamarle el rey de los judíos.
En el ámbito romano juegan otro juego, al del rey el vagabundo o tal. Tiene paralelos en las fiestas del carnaval. En algunos sitios se elegía pues al bobo de turno y se le nombraba príncipe por un día. Y después de agastarlo durante todo el día, al final le daban palos. En algún lado se habla incluso de matarlo. Entonces, ese juego se juega con Jesús. Incluso, si vas a la Torre de Torina, en Jerusalén, te enseñan en el suelo un juego de dados que jugaban los soldados y consistía en meter en la casa a un rey. Ese era el juego. Y todavía te lo enseñan grabado en el piso de esa torre, ¿no? Y es que juegan los romanos, les digo, al rey vagabundo. Entonces, es hacerle honores a alguien que sabemos que no es rey. Por eso, en vez de coronándole una corona de oro, le coronó una corona de espina, con un casco, lo que sea. En vez de un cetro, le dan un palo, y le ponen un manto en plan de burla. Entonces, incluso haciéndole los saludos reales, ¡ah, el rey! Entonces, es una especie de burla. Otra cosa distinta, fuera de los escarnios, es la flagelación. La flagelación normalmente forma parte del proceso de crucifixión y muerte. Es decir, casi diríamos que tú, si eres reo, pedirías que te flagelen. La flagelación, ¿qué logra? Acelerar el proceso de muerte. Si no te flagelan, puedes durar indefinido. Tenemos relatos de Flavio Josefo, de que después de crucificado varios días, pasaron por un camino, vieron unos crucificados, ¡ah, esos son amigos nuestros! Los bajaron y se los llevaron. Y alguno vivía.
El escarnio acabó cuando los dos verdugos llegaron con un madero de 40 kilos de peso, 1,65 metros de largo y un espesor de 14 centímetros. Era el brazo transversal de la cruz, o patibulum. La crucifixión era una de las penas de muerte más dolorosas que los romanos aplicaban solo a los extranjeros. A duras penas, dos soldados romanos lograron que Jesús se levante. Se inicia entonces una peregrinación hacia el monte Gólgota, en las afueras de la ciudad, formada por el reo y una guardia romana comandada por un centurión. Uno de los soldados portaba una tabla llamada Títulos, en la que se puede leer: Jesucristo, el rey de los judíos. Más de medio kilómetro mide el camino que debía recorrer. El penoso estado de Jesús hace que avance con mucha dificultad, cayéndose en varias ocasiones. Sus rodillas sufren contusiones. El madero rasga su espalda y hombros. El sufrimiento es atroz. El travesaño vertical de la cruz, a lo lejos, aparece como un inalcanzable final. El sol del mediodía lacera el cuerpo herido de Jesucristo. La noticia de la crucifixión de Jesús se extiende con rapidez por Jerusalén. El número de personas que se acercan para ver el final de aquel hombre va en aumento. Una de esas personas le ayuda a cargar con el peso de la parte del travesaño. Ya en la cima del Gólgota, dan a probar a Jesús vino mezclado con mirra. Su efecto analgésico alivia su dolor. Jesús está muy debilitado. Le quitan la túnica que tiene pegada al cuerpo, reabriendo sus heridas, y lo tumban perpendicularmente al patíbulo. Con unos clavos grandes de hierro, atraviesan sus muñecas y la madera. Los pulgares se pliegan hacia el interior de la mano al ser presionado el nervio mediano. Los dedos medio e índice se quedan paralizados. Las extremidades de Jesús habían sido unidas al madero por los clavos. A continuación, los dos verdugos levantan el travesaño junto al reo y lo encajan en una punta situada en el extremo superior del pilar. La unión de ambas partes forma una cruz en forma de T de una altura no muy grande. Los verdugos finalizan su trabajo, atravesando con un clavo los pies, dejándolos fijos al madero vertical. La falta de energía con la que solían llegar a la cruz los condenados hacían que por lo general su tiempo de vida fuera de unas pocas horas, aunque podían vivir hasta días. La principal dificultad era la de mantener la respiración para no ahogarse. El peso del cuerpo entorpecía el movimiento de los músculos encargados de la exhalación. Se requería un sobreesfuerzo para encontrar una posición que permitiera expulsar el aire de los pulmones. El cuerpo se debía empujar hacia arriba con los pies. Los codos habían que flexionarlos y los hombros acercarlos. Cada vez que se hacía este movimiento, se producía dolor en los tarsales y en las muñecas, a rotar alrededor de los clavos. El esfuerzo se hacía cada vez mayor, hasta que el agotamiento terminaba con el vida del crucificado que perecía asfixiado. El cansancio y la falta de sangre en el sistema circulatorio de Jesús, debido a la sangre perdida durante esas horas, lo sitúan al borde del shock hiperbolémico. Sus dificultades para moverse no le dejan respirar bien. El corazón empieza a perder peligrosamente el ritmo y su deshidratación va en aumento. Apenas pronuncia algunas palabras, insuficientes para responder a muchas de las personas que se acercan hasta él pidiéndole una explicación. Se sienten defraudados, engañados, le chillan e increpan cuando no hacen burla de su estado. Otros claman por su desdicha. Sus más cercanos conocidos lo observan en silencio. El dolor de Jesús no solo es físico, también psicológico.
¿No piensas que más de 2, 3 o 4 soldados y un pequeño cabo, como dice aquel, es suficiente para este tipo de justiciamiento? Los relatos sí insisten en que había un grupo de mujeres a lo lejos, o sea, no se acercaban. Incluso este dato, algún autor lo ha cuestionado, el que sea histórico. ¿Por qué? Porque a los ajusticiamientos no van a ir. La razón es múltiple. Hay una razón simplemente social. A los ajusticiados se les crucifica desnudos. Y encima, el mecanismo es doloroso, sangriento y tal. Entonces es un espectáculo nada elegante ni nada bonito, ¿no? Primero, no son para no ir. No está de bien visto social ir a esas casas. Pero segunda razón, puede haber una razón de impureza. La sangre es impura. Si te manchas, si tocas, si... Entonces, con dos razones para no ir. Bueno, sea histórico o no sea histórico, en los evangelios sí aparece que hay un grupo de mujeres. Aunque sea a distancia, pero hay un grupo de mujeres. Después, el Gólgota, adrede, siempre se coloca, en todas las ciudades, no solo en Jerusalén, cerca de la puerta de la salida. Porque el objetivo de la pena de muerte no es solo matar a un hombre, sino que sirva de escarmiento para los demás. Por eso la propia muerte es una muerte prolongada durante días. Incluso los cadáveres se solían dejar colgados para que se lo comieran los animales. Entonces allí veías constantemente el signo: si haces eso, vas a vivir.
Dos de los crucificados que acompañan a Jesús mueren después de que un verdugo destrozara sus piernas con una barra de hierro. Se asfixian en pocos minutos. Los romanos tenían la obligación de eliminar del Gólgota a todos los crucificados antes de la llegada de la tarde del viernes, por respeto a las tradiciones de la Pascua judía. Jesús daría, con un enorme dolor, su última exhalación gritando.
Yo te pondría 3 elementos que me parecen importantísimos de su último momento, ¿no? Uno es, en el Evangelio y en Sinóptico, ¿no? Por lo tanto la tradición muy antigua, aparece en labios de Jesús una frase en hebreo. Ya sorprende incluso que se haya puesto en hebreo. Luego la tienen que traducir. ¿Por qué? Porque los que ya leemos el Evangelio no sabemos hebreo. Y dice, es decir, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Lo traducen al griego para poderlo entender, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque esta frase está en paralelo a la misma angustia que Jesús vivió en el huerto. Es esa misma angustia prolongada. La angustia ante la muerte, ¿no? Inevitable. Pero por otro, frase que yo creo que es más de Lucas, pero expresa la vivencia de Jesús. Jesús termina, aquí llama a Dios, Dios. Y en la de Lucas dice, Padre, en tus manos me entrego. Recupera el término propio de él. Luego, como ves, es una experiencia que pasa de la crisis, de la angustia, a la esperanza, a la fe. Es típico de un creyente, ¿no? Que vive la angustia, el horror, el abandono, la oscuridad, pero a la vez dice, si todavía me fío de ti, aquí también. Pero hay un último momento que yo le he dado mucha importancia, tanto que me he permitido escribir un larguísimo artículo que publiqué en una revista de la península, porque, ¿sabes qué? Esto lo han convertido en lo que llaman el sermón de las siete palabras, ¿no? Las siete frases que Jesús dijo en la cruz. Y yo digo que son ocho. Y es porque al final de todo el relato, y coinciden los evangelios más antiguos, dice, y dando un fuerte grito, expiró. Un fuerte grito, es una palabra, sin palabra, inarticulada, pero porque nos contamos esa como la octava. Y además con una enorme profundidad, ¿no? Has visto, el profeta, cuando ya no tiene palabra, no dice nada. Cuando no tiene nada que decir, se entrega a sí mismo. Entonces, fíjate, la vida de Jesús queda culminada con una entrega, diríamos, al vacío, al misterio. Él espera que Dios en esa caída le coja, pero se arriesga. Y ahí sucumbe la vida de Jesús, con un grito.
A las 3 de la tarde, su corazón dejó de latir. Un soldado romano, para cerciorarse de su muerte, atravesó su pecho con una lanza. Sangre y agua emanaron de la herida abierta. El arma atravesó la caja torácica, afectando en su recorrido hacia el interior a la pleura, el pulmón, alcanzando finalmente al corazón. El agua pudo provenir de efusiones pleurales y pericardíacas. La sangre podía haber tenido su origen en el corazón y el pulmón. Un eclipse solar cierra el telón a este evento que marcaría la humanidad y sería recordado en los siglos posteriores. Y de esta manera acaba el tema de hoy, que no el programa. Y bueno, un tema que en los últimos tiempos, a pesar de mi visión particular, no atravesar un momento la humanidad muy religioso, sin embargo, sí, muy interesado en el tema de la vida de Jesús, ¿no? Aún hoy en día tiene mucha fuerza, ¿no?, este personaje. Y bueno, darle las gracias al profesor José Antonio Rodríguez Roca, profesor de origen del cristianismo y cristología en el Centro Teológico de Las Palmas, porque con la entrevista que le ha hecho Juan Alberto Crespo, nuestro compañero, pues hemos podido ilustrar mejor y puntualizar con su conocimiento el tema que hemos preparado para hoy. Y bueno, Juan Alberto, tema este que aún hoy en día, después de más de 2000 años, sigue siendo controvertido y polémico, y donde no todos los puntos están fuertemente asentados ni asegurados, ¿no?
Sí, parece ser que es un tema que todavía aún sigue teniendo muchos misterios, muchos interrogantes, y que bueno, ahí se encuentra la fe, donde cada uno es libre de creer lo que sientan, ¿no? Como he dicho en otros casos en los que hemos hablado de este tema, el Nuevo Testamento, si nos fijamos, es unas pocas hojas, ¿no? Y tú crees que existe otro número igual de hojas, otro número igual de testimonios escritos que hayan suscitado tanto interés y hayan hecho correr tantos ríos de tinta, como se suele decir en estos casos.
No solamente eso, sino que ese es el pilar, digamos, de toda nuestra cultura y nuestra visión del mundo, ¿no? Más allá de las creencias religiosas que cada uno pueda tener, una cosa innegable, que esa visión del mundo es la nuestra, es la que nos ha afectado todo nuestro desarrollo posterior.
Efectivamente, ahí la cultura, la religión cristiana, por medio de la cultura romana, ha influido en toda nuestra cultura, la cultura occidental, la cultura europea. Y es siempre importante volver a los orígenes, de dónde surge todo este movimiento, toda esta religión. Es ahí donde empiezan los conflictos, ¿no? Porque no encontramos nada. ¿Dónde se encuentran los testimonios históricos? ¿Dónde se encuentra ese Jesús histórico que ha cambiado, que tan honda huella ha dejado en la historia, en la humanidad?
Es sí, ahí. Claro, es dar con el personaje, ¿no? De carne y hueso va a ser muy complicado.
Sí, casi imposible.
Sin embargo, hemos visto cómo, bueno, los historiadores utilizan como base de sus estudios a los textos sagrados que hablan de Jesús también.
Sí, es lo único que tenemos. El resto, mucha especulación y también dosis de imaginación. Bueno, yo quisiera puntualizar que lo que hemos escuchado hoy en este programa ha sido una ficción que medio inventada con datos, entre otros, lógicamente, el Nuevo Testamento, la Biblia, un libro al que hay que acceder obligatoriamente, lógico, desde ahí parten todos los estudios, todo lo que se refiere a la época en la que vivió Jesucristo. Y después quisiera nombrar dos libros que me parecen están bien escritos, tienen un contenido bastante interesante. Uno es La última semana de Jesús, de Javier Alonso, de la editorial Oberón, Grupo Anaya. Y después también otro tema muy polémico, Luis, la Semana Santa, El sudario de Turín. Este libro que tengo en mis manos es de Pierre Carnac, editorial Lidium. Dos libros muy recomendables para todos aquellos que se hagan preguntas sobre el origen del cristianismo, el origen de lo que vamos a celebrar en esta semana, o que estamos celebrando ya en esta semana.
Y por lo que veo son de, digamos, corte muy distinto a los que últimamente pululan por los mercados, ¿no? Con gran éxito.
Sí, el sensacionalismo siempre tiene, en estos casos, da un gran beneficio comercial para aquellos que especulan de una manera, vamos, indiscriminada con todos los símbolos de Jesús.
Porque frente a eso hay que decir que hay otros hechos por, digamos, profesionales, ¿no?, de la materia, historiadores, arqueólogos, gente que ha estudiado ese tema de una manera, a punto de vista, rigurosa científica, ¿no? Y que son muy muy interesantes y muy recomendables, que sean más que otros que tienen mucho más fama, pero en fin, está bien como novela, pero el que quiera aprender.
Y para los que sean para que los que no se traguen cualquier cosa, para los que sean bastante exhaustivos en sus juicios, o los que quieran a profundizar sin echar mano de esos estudios pseudocientíficos o pseudo lo que sea, ¿no? Puedo dar aquí el dato de un artículo interesante, bueno, muy interesante, lo que es la historia de el estudio de las reliquias, como es ese famoso investigación científica que se hizo en el año 89, el estudio de la datación por radiocarbono de la sábana santa de Turín, de Sudario, ¿no? Exactamente lo tenemos, este artículo, en el volumen 337 del Nature, de febrero de 1989, la página 611. Aquí podemos observar que en esta investigación, en la que participaron, bueno, podemos tener aquí varios departamentos. Aquí tenemos un departamento de física, de arqueología de Oxford, de física de Arizona, también tenemos un observatorio geológico en la Universidad de Columbia. Bueno, en conclusión, todo estas investigaciones tuvieron como resultado que la Sábana Santa procedía de una época muy superior, una época,
sí, en el tiempo, Edad Media,
sí, pone aquí entre 1260 y 1390, con un 95% de exactitud, un margen de error de un 5%, ¿no? Una investigación interesante que, bueno, a todos aquellos que quieran conocer algo más sobre este sudario, pues les recomiendo que...
Y también decirles que frente a esa investigación del carbono 14 se ha desatado también polémica y otras series de investigaciones que la refutan, ¿no? Y que
sí, es muy
no
polémica.
Dan como válida. Lo interesante de la Sábana Santa, pues, es que el cuerpo que ahí está impreso se tiene bastante concordancia, digamos, con los evangelios que hablan de la pasión de Cristo, ¿no? Es decir, sí, que parece ser que el hombre que está en la Sábana Santa ha sufrido los mismos escarnios, los mismos sufrimientos que se relatan en las Escrituras Sagradas, y de ahí el interés de la Sábana Santa.
Sí, es bueno, ya hemos hablado, siempre que nos metemos con este tema es lo mismo, siempre, no podemos asegurar nada, porque uno se sorprende, se queda maravillado ante la exactitud de lo que de lo que se ve en la Sábana Santa, con lo que pudo pasar, con lo que pudo suceder en ese preciso momento de la historia.
Sí, es que está, esa impresión es muy detallada. Se ve, por ejemplo, estudios forenses que se han hecho, aprecian, por ejemplo, el tabique nasal roto, según parece, de un bastonazo, de un golpe que se dio Jesús.
El dato de la crucifixión clavando los clavos en las muñecas, cuando siempre se representó en las manos.
Claro, siempre se representan las manos.
Da para un tema más de otro programa.
Sí, sí, que quizás deberíamos traerlos, ¿no? Porque hay mucha información muy controvertida y información para todos los gustos.
Sí, si me permite solamente un dato más, y es un dato curioso. También otra investigación publicada en diciembre de 1990 en Nature, volumen 348, página exactamente, no la tengo por aquí, me la he perdido. Bueno, el dato curioso es que parece ser que durante la noche después, la noche que sucedió a la muerte de Jesucristo, hubo un eclipse de luna. Pues bueno, según estos científicos, la fecha exacta es el 3 de abril del 33 después de Cristo.
Pues bueno, nosotros hemos traído este tema hoy aquí a la LEF y le hemos dado las múltiples vías de investigaciones que hay, históricas o científicas, o más o menos, algunas más fehacientes que otras, ¿no? Pero ya saben, ustedes son los que tienen que decidir qué camino tomar. Nosotros le hemos ofrecido, intentamos hacerle todas las oportunidades o todas las vías que tenemos para poder conocer más sobre este tema. Y se nos acaba el tiempo. Recordar nuestra página web cienciamisterio.com, nuestro correo electrónico contacto@cienciamisterio.com.